Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugas. Tras piedras, palos. Hace pocos días cayó una de las paredes de la fortaleza de Cuélap, de la cultura de los chachapoyas, que por el descuido del Estado no ha recibido el mantenimiento necesario. El daño es inconmensurable. El turismo, que se está recuperando por la pandemia, muestra su peor cara. La inoperancia, la dejadez, lo que en suma es una falta de amor por el Perú. 200 años después, Perú, que tiene un inmenso potencial turístico con rincones mágicos como Cuélap, Chanchán, las líneas de Nazca, el río Amazonas, el lago Titicaca y la joya de la corona que es Machu Picchu, no puede todavía explotar al máximo una industria que genera miles de trabajo a nivel nacional. Antes de la pandemia se había caído y se ha estancado la construcción de la segunda pista, la torre de control y el nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez, nuestra cara de entrada al país. A eso hay que sumarle la crisis de migraciones, de pasaportes, en las cuales ahorita los peruanos, por razones de o turismo o salud o por lo que necesitáramos, no podemos salir del país, no tenemos pasaportes. Una de las islas de eficiencia que eran los pasaportes tampoco está funcionando. Hoy estaremos con Juan Stossel, un impulsor y un amante del Perú, que además es director de Comex y CEO de Casa Andina, que tiene 30 hoteles en 18 destinos. Buenos días, Juan, ¿cómo te encuentras?
Buenos días, Pau, gracias por la invitación.
Bueno, mi primera pregunta es, ¿por dónde empezamos a empujar el carro del turismo en el Perú? ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo ves ahorita primero un balance de lo que está pasando y luego qué soluciones podemos darnos? Quisiera un balance de lo que estamos viviendo en este momento a puertas de la Semana Santa.
Sí, a ver, como es sabido, estos dos años han sido pues catastróficos para la industria del turismo en el mundo y en el Perú ha sido terrible, ¿no? Entonces, miles de personas que viven del turismo, la verdad que se han visto sumamente afectadas, ¿no? Recordemos que el turismo en general trae muchísima mano de obra y además mucha mano de obra formal, que es muy importante en un país tan informal como el nuestro. Bueno, eso ya sabemos, la pandemia nos jugó una muy, muy mala pasada. La pandemia está terminando, con lo cual la gente en el mundo está con muchas ganas de viajar y lo notamos. Claramente el Perú es un destino sumamente atractivo. De hecho, yo diría es el destino más atractivo de Sudamérica, ¿no? Por las riquezas que tenemos. ¿No? Y podríamos, como yo siempre lo digo, podríamos ser una gran potencia turística, ¿no? Que no lo somos, ¿no? Hemos ido creciendo de una forma importante, porque claro, veníamos también de muy abajo, pero el techo es gigantesco, podríamos hacer maravillas. El problema siempre son los cuellos de botella, y muchísimos de estos cuellos de botella son creados por el Estado, las malas políticas, la corrupción, etcétera, etcétera, corrupción de todos lados, por supuesto, ¿no? Antes de la pandemia, el Perú ya no podía crecer más, estoy hablando del 2019, porque teníamos un embudo, y ese embudo teníamos varios, pero el principal era el Jorge Chávez, que es la gran puerta de entrada al país, ¿no? Porque nosotros somos un país, pues, ¿no? Que mucho pasa en Lima y es nuestro único gran aeropuerto internacional. ¿Qué pasaba? Solamente contábamos con una pista y con un pequeño terminal, y eso hacía que ya no podíamos recibir nuevas líneas aéreas ni más vuelos de las líneas aéreas que ya venían operando hacia el Perú, ¿no? Entonces, es un aeropuerto que está concesionado, es un aeropuerto que el Estado al inicio se demoró muchos años en entregarle la tierra para que puedan hacer las ampliaciones de la segunda pista y el nuevo terminal, pero finalmente se dieron. Entonces, el compromiso de, en este caso del operador, es, una vez entregadas las tierras, era hacer la segunda pista, que está en proceso, la nueva torre de control para poder manejar ambas pistas, que está en proceso, y están, no solamente están en proceso, sino están dentro de las fechas, o sea, esa parte está bien. Pero la parte que es clave, fundamental, que es el nuevo terminal, ¿no?, que iba entre ambas pistas, ¿no?, y el actual terminal que es un terminal de los 60s, ¿no? Simplemente ya se dejaba de utilizar, ¿no? Ahora han cambiado. Han cambiado porque durante la pandemia, obviamente, había una reducción pues, importante pues, del flujo de turistas, en fin, no habían vuelos por muchos meses, etc. Y eso obviamente nos afectó a todos, ¿no? Pero, por ejemplo, a todas las personas de turismo que no es el aeropuerto, todos hemos perdido muchísimo dinero. El aeropuerto no ganó muchísimo dinero, pero tampoco perdió. Y como es una empresa pública, todos conocemos sus números, ¿no? Lo que sí es claro es que hay unas ganas de viajar tremendas y en el mundo el turismo ya está regresando, la conectividad aérea, los flujos de líneas aéreas están regresando, en algunos países ya están casi como el 2019, entonces esto lo tenemos que ver como un bache. Y por un bache no podemos hacer modificaciones, ¿no?, de lo que dice el contrato. Lo que dice el contrato también y lo que dicen los órganos que lo controlan es que uno puede hacer modificaciones siempre y cuando sean en beneficio del usuario, por supuesto. Si vas a hacer algo mejor, puedes hacerlo. Pero si vas a hacer algo que no beneficie, sino todo lo contrario, eso no está permitido hacerse, ¿no? Eso el Ministerio de Transportes o Citran, todo eso lo tienen clarísimo. Y es por eso que justamente los técnicos, porque acá hay que hablar de técnicos, esto tenemos que hablar a un lado la política, porque ya estamos, ¿no? La política no tiene por qué intervenir en estas cosas. Los técnicos del MTC y de Ocitran han recomendado mantener el proyecto de hacer un solo terminal, ¿no? Entre las dos pistas. Lo que dice el operador es que debido a la pandemia, ellos creen que no es necesario hacer un gran terminal, sino hacer algo modular. ¿Qué significa algo modular? Es hacer un pequeño terminal nuevo y utilizar el actual terminal. Y van a estar, por supuesto, en zonas distintas, con lo cual ahí ya viene el gran primer problema, la conexión entre un terminal y el otro, ¿no? Que es clave, porque en las líneas aéreas, en los vuelos, tú no puedes demorarte, pues, decenas de minutos para ir de un terminal a otro, y en nuestro caso peor aún, porque acá no tenemos pues un monorriel, no tenemos una vía directa, ¿no? Acá habría que dar una vuelta gigantesca, inclusive quizás hasta salir fuera de las paredes del Jorge Chávez para poder conectar uno con el otro. Por eso ni siquiera está claro ni definido, ¿no? Entonces, pero peor aún, una línea aérea que tiene, ¿no?, por ejemplo, OneWeb o SkyTeam o una de estas, va a aterrizar en un terminal, pero la conexión tú la tienes con otra línea aérea que no es de la misma familia. Entonces, claramente vas a tener que estar cambiando de terminales, ¿no?, creando un serio problema. ¿Qué pasa? ¿Por qué Lima es tan importante y por qué ha sido tan exitosa? Porque también es importante mencionar que el contrato de concesión, ¿no?, que se dio por una cantidad de tiempo, se hicieron unos primeros números. Y estos números, durante toda la primera etapa del contrato de concesión, estos números fueron superados de una forma impresionante. O sea, hubo mucho más flujo de aviones de lo que se esperaba. O sea que durante toda la primera etapa del contrato, el operador, le ha ido mucho mejor de lo que ellos esperaban. Entonces, por 2 años, no hace mucho sentido ¿no?, cambiar los planes, sobre todo cambiar los planes, no para beneficiar al usuario, sino claramente en este caso no va a beneficiarlos. Pero me estaba desviando un poquito. Lima es una de la ciudad capital al borde del mar en el centro de Sudamérica. Geográficamente somos el mejor hub aéreo posible, geográficamente. Y lo que no tenemos es la infraestructura. Hasta hace 10 años éramos el gran hub de la región, porque teníamos el Jorge Chávez que todavía aguantaba, había sido remodelado y aguantaba el flujo. Y éramos el gran hub de la región. ¿Pero qué pasó? Los vecinos, Bogotá, Sao Paulo, Santiago, inclusive Quito, Panamá, que son los grandes hubs, ¿qué hicieron ellos? Lo que obviamente había que hacer, los nuevos aeropuertos con todos los tamaños y tecnología necesaria. Todos ya terminaron sus aeropuertos. En la mayoría de los casos, creo que a excepción de Quito, las dos pistas, el gran terminal, etcétera, etcétera. Los únicos que no hemos podido lograr eso ha sido Lima. Y en la primera etapa, no por culpa del concesionario. El único responsable al inicio fue los gobiernos, que son, pues, sabemos lo que, cómo los gobiernos manejan estas cosas, que se demoraron en entregar las tierras. Si no habían tierra, no podían hacer las ampliaciones, obviamente, y eso le correspondía al Estado. Pero eso ya pasó. Ahora hay tiempos que se tienen que cumplir, y lo que dice claramente el contrato y a lo que se comprometieron es hacer un gran terminal nuevo, más la pista que ya está en proceso y la torre de control. Y eso es lo que no quieren hacer. Quieren hacer un tema modular, ¿no? Y dependiendo de cómo vayan las cosas, ese modular se puede ir ampliando en el tiempo. Imagínense ustedes que acá, y esos son nuevos expedientes, años adicionales para las aprobaciones. Eso significaría, creo yo, es mi opinión, que si se va por este lado, no vamos a poder, no vamos a tener el gran terminal en mucho tiempo.
Claro, pero estamos hablando de un gobierno que ha tenido dos ministros de transportes, que digamos que todas las decisiones técnicas no se toman, ¿no? Pero yo diría que estamos escalando a nivel, o sea, debería ser una decisión más de Estado, más presidencial, más del primer ministro y más de la ciudadanía, ¿no? Porque realmente estamos dejando que el potencial turístico del Perú no se explote al máximo, ¿no? Y digamos, ¿qué se puede hacer en este caso? Porque si no se hace, como dices, en los tiempos determinados, entramos a la burocracia peruana estatal, que es un túnel del tiempo, o sea, nos vamos a quedar ahí años, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde la ciudadanía, desde nuestros jóvenes que encontrarían en el turismo un trabajo que es tan necesario para que deje de ser lo que dice el presidente mismo, ¿no? El ni, ¿no? Ni estudia ni trabaja. Bueno, el turismo a nivel nacional es el potencial clave para poder hacer algo. ¿Qué se podría hacer?
Bueno, lo primero, este viernes es la fecha límite para que se amplíe o no se... Ya se amplió cuatro veces, creo. Hace cuatro veces se ha venido ampliando esta decisión. Y eso no es lógico, ¿no? ¿Cómo puedes ampliar cuatro veces? Claro, como cada vez hay menos técnicos calificados, en fin, los ministros pues los cambian, ¿no? O una, en fin. Entonces, este viernes, esperemos pues que ¿no? el gobierno ¿no? se ponga, no duro, sino simplemente se haga cumplir lo acordado. Y es clarísimo, tú solo puedes modificar siempre y cuando vayas a beneficiar al usuario. Si tú no vas a beneficiar al usuario, tú no puedes hacer esa modificación. Entonces, lo que tenemos que hacer, porque esto no es turismo solamente, esto es el Perú, esto es todas las personas, esto es comercio exterior, exportaciones, turismo, los peruanos que tienen que viajar por todo tipo de razones. Esto
es la salud, puerta de... Salud, es vacunas.
Salud, es todo, vacuna. O sea... es todo, es todo. Sobre todo en un país donde todo pasa en Lima. Imagínense, ¿no? Ni siquiera Lima va a poder tener el gran aeropuerto que debió tener hace 10 años y que obviamente se merece. Entonces, yo creo que esto es un tema de todos. Y claro, esto es un tema que no es muy conocido. Obviamente, y el operador está haciendo pues ¿no? Mucha propaganda de la nueva torre, de la nueva pista, pero claro, no hablan del terminal, pues, ¿no? Entonces, el que no conoce, el que no conoce exactamente, cree que todo es una maravilla, ¿no? Entonces, Esto en verdad...
¿Qué tendría que pasar? Perdóname,
aquí los únicos que, como eso es el viernes, viernes en plena Viernes Santo, es la fecha límite, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es quien tiene que dejar claro que se tiene que hacer el gran terminal y no hacer un terminal por etapas, con lo cual vamos a mantener pues dos terminales, vamos a continuar siendo la cola de los aeropuertos, ¿no?, en la región, afectando todo lo que, ¿no?, acabamos de mencionar, turismo, a la gente de a pie, salud, exportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosita más, Paola. Sí. Es súper importante. Hoy día las líneas aéreas, cada vez ¿no?, la tecnología permite que tengamos vuelos de mayor distancia, ¿correcto? No falta mucho para que un avión pueda volar de Asia a Latinoamérica directo, sin escalas, ¿no? O de Oceanía directo, ¿no? Entonces, las grandes líneas aéreas de Oceanía, y sobre todo las asiáticas, las de Medio Oriente, ¿no?, las Qatar, las Emirates, todas quieren venir a Sudamérica, y algunas ya vienen, pero claro, van a Sao Paulo, ¿no?, van a Santiago, porque nosotros no tenemos esa capacidad, y van a seguir viniendo nuevas grandes, y claramente nosotros no vamos a ser una opción, ¿no? Entonces, estamos dejando, para que esto crezca, para que el turismo crezca, y ahora se mueve al turismo, necesitamos conectividad, ¿no? Sin conectividad, el turismo no puede crecer, ¿no? Los 4.5 millones de turistas extranjeros que recibimos en el 2019, que fue el año de mayor número de turistas, es nada. Eso es insignificante en número con respecto a cualquier otro destino turístico del mundo con el potencial que tiene el Perú. Mínimo. Nosotros deberíamos estar creciendo, como estamos tan abajo, al 10, 15% todos los años. Y podríamos crecer por muchísimos años, ¿no? Imagínense lo que podría ser el Perú en empleo formal, de una forma absolutamente descentralizada, ¿no? Abarcando todos los sectores que mueve la industria del turismo, sería, y lo único que hay que hacer es infraestructura básica para que eso suceda, porque ya el producto Perú ya lo es, mejor que todo Sudamérica. Solo necesitamos infraestructura y no somos capaces de hacerlo hasta ahora.
O sea, este 15 de abril, el operador que es SLAP, ¿no es cierto?
SLAP.
El operador del aeropuerto tendría que anunciar el nuevo terminal, la torre de control y la construcción de la segunda pista, y el MTC, es decir, el gobierno, debería pedirle, exigir lo que dice el contrato y que se cumpla y ya está. Digamos, es como el ABC. ¿Por qué no va a pasar el ABC? ¿Por qué no tendría que pasar? ¿Qué se tiene que hacer?
Y acá el único tema, y repito, es el terminal, porque lo otro es, bueno, ya, lo otro se caía de maduro, por lo cual, ¿no? O sea, ya si había la segunda pista, tenía que haber torre de control, o sea, ahí, ya pues una sola pista para un país como el nuestro estábamos pues tan atrasados, ¿no? Pero eso, el complemento para eso es el terminal, porque tú, si no, ¿para qué tienes dos pistas si vas a traer, cómo traes mucho más aviones y solamente tienes un terminal pequeño? Y peor, dos terminales totalmente mal conectados, ¿no? No desconectados, sino mal conectados, ¿no? Pero lo más grave es que si nosotros accedemos a esto, donde, vamos con este tema modular, y bueno, vamos a ver si en 5 años, cómo van, cómo si se ha recuperado el turismo, y el turismo está en un proceso de recuperación franca, el próximo año ya vamos a estar casi como el 2019. Entonces, ahí veremos si es que hacemos otra ampliación. Eso en todo caso lo hubiesen puesto a la hora del concurso, que fue hace muchos años, ¿no? Este operador, LAB, un operador alemán, ¿no? Que tiene muchos aeropuertos en el mundo, ganó la concesión con un contrato, y ese contrato tiene que seguirse. No estamos pidiendo acá nada adicional. Ya el Estado ha incumplido muchísimo en no entregar los terrenos al comienzo, ¿no? Pero eso no afectó necesariamente al LAP, porque lo que hizo es que el LAP no pueda invertir casi nada, no invirtió casi nada en todos los primeros años, no por culpa del LAP, sino por culpa del gobierno, ¿no? Pero ya el gobierno entregó los terrenos y ahora todos esos primeros años que han sido de una bonanza espectacular para esta empresa alemana, ¿ok? Perfecto, así es la empresa privada, para ganar plata de acuerdo a un contrato que es mientras así. Ahora, después de una pandemia que ha sido un bache, no se pueden cambiar los contratos. Los contratos no son hechos para cambiar, solamente se pueden cambiar para mejor, así lo dice el contrato, no para peor. Entonces, tenemos que exigir que se haga el gran terminal. Si queremos ser la potencia turística y si queremos ser un país, ya no es una ciudad, porque este aeropuerto de Lima es para el Perú, ¿no? Un país moderno, en crecimiento y sobre todo con sin embudos, ¿no? Con las posibilidades, con las carreteras, ¿no? Que nos permitan crecer. O sea, es tan obvio lo que estoy diciendo que todos deberían estar de acuerdo.
Muchísimas gracias, Juan, por la entrevista. Este viernes 15 de abril, así sea Viernes Santo, la prensa va a estar pendiente de que LAP anuncie el nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez. Estuvo con nosotros Juan Stossel, director de Comes y CEO de Casandina. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Hasta el próximo lunes y que tengan una buen descanso de Semana Santa.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.